Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Jueves 18 de enero, 1:07, COPE más Sevilla, como cada día, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos con la información deportiva, acercándonos a una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. En esta ocasión será el domingo, cuando tenemos a nuestros equipos disputando dos partidos muy serios, muy grandes, porque el Betis, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde recibe al Barcelona en crisis. Xavi está con la cuerda en el cuello. Ha dicho que si no gana nada que se marcha, hay una conjura entre los jugadores, en fin, como yo decía siempre, no sabe uno si enfrentarte al Barcelona es mejor cuando vienen que han goleado o cuando viene goleado. Así que partidazo el que vamos a vivir en el Estadio Benito Villamarín el próximo domingo, 6:30 de la tarde, donde, bueno, hay que recordar la noticia de Guardado, que se marcha al León. Hay gente que piensa que fue por una bronca con Pellegrini. No, aquello tuvo su lo que tuvo. Los dos zanjaron el tema y Guardado se marcha, pues eso, ¿no? Porque para su familia, para él y demás, él quería terminar su vida futbolísticamente en México y tiene un ofertón que no lo puede rechazar. 2 millones por año. Esto es importante para una familia. Y Guardado lo ha aceptado. Así que habrá que esperar si el Betis vende para que venga algún futbolista. Y mientras tanto, pues bueno, Pellegrini en una entrevista a los compañeros de ABC dice cosas como, por ejemplo, que en Europa no podíamos pretender clasificarnos con un solo central. Y piensen, pues sí, seré el quinto o sexto técnico de la historia con más partido, pero no me siento una leyenda. En un instante vamos a darle un repaso a esa entrevista y a Pellegrini con su sonido que está preparando Isaac Escalera. Isco pues también está muy feliz, hablaba en los medios del Betis y ha dicho que sus hijos son evidentemente muy béticos. Él cada vez que puede dice lo feliz que es. Por cierto que mañana a esta hora estaremos ya contándoles el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey, que está muy bien el sorteo, ¿eh? Está la competición muy bien. Ayer el Celta de Vigo de Benítez le metía 1-3 al Valencia. Y ojo al dato, el Girona, que es el rival del Sevilla, el próximo domingo a las 9 de la noche, allí en Cataluña, pues le metía 3-1 al Rayo, demostrando cómo está este equipo haciendo goles en Copa y en la Liga. En la Liga lleva la escalofriante cifra de 46 goles a favor. O sea, si el aceite ahora es el oro líquido, pues imagínense lo que es el gol en el fútbol. El equipo más realizador, 46 goles a favor, es el líder, es el rival del Sevilla, para el cual se está preparando. Quique Sánchez Flores está preparando a su equipo, a ver si puede dar la campanada en un choque muy complicado, como es el enfrentarse al Girona. Por cierto, que hablando de goles, En-Nesyri con Marruecos hizo su golito en esa victoria. Vamos a escuchar también el repaso que hacía Víctor Horta en esa presentación de Aníbal, contestando a todas las preguntas que le hacían nuestros compañeros. Hoy vamos a recordar, porque fue por la tarde, vamos a conocer y recordar cómo fue esa presentación y rueda de prensa. Y en torno, pues, a la salida, le vamos a preguntar a Víctor Fernández cómo está la situación, a Gomé, que ha sido el futbolista que ha dejado buenas sensaciones. Entendemos que podría ser titular incluso. Ahora hablamos de él. Y vamos a hablar hoy con uno de los yo creo que es el descubridor del futbolista de moda, de Isaac Romero. Es un scouting de Barbate, es de Sevilla, pero está en Barbate, que ha descubierto a futbolistas como Brian, Pejiño y un largo rosario de nombres. Pero de Isaac Romero hay anécdotas que vamos a conocer después. Y lo más gordo de esta mañana es que, a modo de bomba, siempre que Del Nido hace un ataque, es aéreo, es intensivo. Primero, vamos a recordar cómo salía Del Nido de Ramón Sánchez Pizjuán el otro día, que fue el día del cabreo, cómo el equipo había perdido, etcétera, etcétera, y lo que contaba.
Es que el vaticinio era una realidad, rezar, rezar y rezar.
¿Va a hacer algo usted al respecto? ¿Va a intentar volver a...?
Mire, yo creo que ahora mismo lo que hay es que sumar. Y yo le propongo al Consejo de Administración que me den las riendas del área económica y deportiva, con participación cero de los ocupas. Mi salario es cero porque a mí no hace falta el dinero para vivir, el dinero que se lo queden ellos, y yo asumo la responsabilidad aquí a final de temporada. Si no vaticino, un batacazo, ¿no? Y a ver quién levanta esto con una losa de 250 millones de euros, una plantilla que es la cuarta más cara de España, y jugando a no descender. Si te gana el Alavés, imaginaros lo que puede ocurrir de aquí a final de temporada.
Bueno, pues eso es lo que decía del Nido, y del Nido en el comunicado lo que explica es por qué convoca una nueva Junta General de Accionistas. En un instante también vamos a darle un repaso, vamos a leer el comunicado y recordar que si del Nido no quería cobrar, tampoco Fernando Carrión, el hijo de don Rafael Carrión, que en paz descanse, como vicepresidente, no cobra. 1:12, don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay material hasta las 2 de la tarde, ese comunicado es lo más calentito de la mañana, ¿no?
Sí, un comunicado extenso que cuando quiera, yo creo que merece la pena leerlo prácticamente entero, porque vuelve a tirar con balas José María del Nido, que vuelve a abrir otro frente y otro lío morrocotudo en el Sevilla. Ha convocado a otra Junta General Extraordinaria, estamos hablando que en un periodo de 2 meses, otra vez el club en la situación en la que se encuentra, rearmando el equipo con la vía deportiva abierta por todos lados, pues otra Junta Extraordinaria de accionistas. Desde luego, la situación accionarial y la situación en torno al gobierno del club no es la más adecuada, pero vayan preparándose porque la Junta está convocada y dentro de otros 2 meses volvemos a tener otro show en el hotel, y creo que no sirve para nada porque, salvo que haya alguna resolución sorprendente, volverán a votar y del Nido pues volverá a quedarse fuera, ¿no? Creo que, pero bueno, es más ruido, es más comentarios y la verdad es que la situación en el Sevilla es de una inestabilidad tremenda. Pero luego, si te parece, sí, leemos el comunicado porque es extenso y dice varias cosas, ¿no?
Eso, y sobre todo los sevillistas tienen que saber, conocer lo que ha dicho él. Víctor, y de cara a ese superchoque, el Sevilla-Girona, ¿novedades de cara a un encuentro complicado?
Bueno, el partido es el domingo, estamos pendientes a ver qué pasa con, sobre todo, Nilan y Dimitrovic. No hay parte médico de momento y a ver qué pasa con los porteros, ¿no? Dimitrovic tuvo el otro día unas molestias, yo creo que va a poder llegar al domingo. No sé qué nivel de gravedad tenía esas molestias, y Nilan se viene anunciando que esta semana iba a empezar ahí a entrenar con normalidad. Hemos hablado de un montón de cosas, de los problemas atrás, de los errores en el centro del campo, de la delantera, pero a mí me parece que el Sevilla tiene un problemón este año tremendo en la portería, y a ver si lo resuelve de aquí al domingo, con lo que tiene, claro.
Y de la rueda de prensa de ayer, la presentación de Aníbal con Víctor Horta junto a él, donde se le hizo varias preguntas, ¿qué destacas?
Bueno, pues estuvo bastante interesante esa comparecencia del director deportivo, que habló de Aníbal, de todos los años que lleva siguiendo a este centrocampista, que se incorpora ya de forma inmediata, lógicamente, al primer equipo. Creo que Víctor Horta ha hecho algo interesante, ¿eh? Que es convencer a algunos jugadores, como es el caso de Agumé y sobre todo de Aníbal Mekbri, jugador un poco ya más contrastado, joven, pero más contrastado, del Manchester United, que en su día se pagaron varios millones de euros por él, convencerlo para que venga al Sevilla con ficha del filial. Es decir, eso creo que es un trabajo bastante, bastante correcto del director deportivo, que creo que se equivoca cuando explica la subida al equipo de Isaac Romero. Pero bueno, ahora lo vamos a explicar porque ha hablado de Aníbal, de la resurrección o la aparición, mejor dicho, de Isaac Romero, de cómo está el mercado de entradas y salidas, y deja abierta la posibilidad, porque yo creo que al equipo es evidente que le hace falta, pese a que Isaac Romero ha aparecido con fuerza, la posibilidad de reforzar el equipo en la plaza de la delantera.
Y en el City Goal, con su selección, su golito lo marcó. Bueno, pues ahora vamos a desarrollar todos estos temas que son interesantes y son varios. Y el Betis, pues preparándose también para su partido contra el Barcelona. Escalera, ¿con qué novedades?
Muy buena, Rafa. Pues con una ausencia reseñable en el día de hoy, que es la de Nabil Fekir, que no ha entrenado con el resto de sus compañeros, pero en principio debe llegar para el partido ante el FC Barcelona del domingo. No tiene ningún tipo de lesión ni ningún problema grave, así que debe estar para el partido ante el Barça. Entrenó al margen y bueno, si esto va a más, sería otra baja más, aunque repito que en principio no debería revestir gravedad. Recordemos, William Carballo, Guido, Ayoce, Aitor Rival, Bartra, Bravo, Miranda y el chaval Nobel Mendy. O sea que son varias bajas para afrontar el partido ante el Barça.
Y la pregunta, ¿podría debutar Johnny Cogió su fusil a modo de Cardoso?
Bueno, Johnny Cardoso que está entrenando con sus compañeros y Pellegrini cuando lo ve apto, ya lo escuchamos el otro día, que él se veía bien y que en principio, bueno, podría entrar poco a poco en el equipo, ¿no? Ya estuvo convocado con el número 4 a la espalda y podría ser una de las novedades. No sé si de inicio, que no creo, pero sí posiblemente en la segunda parte. Recordemos que Guardado, ya lo hemos comentado en estos últimos días, pues ya tiene pie y medio fuera y que el domingo será su último partido.
El León de, sí, de México, que le espera con 2 millones por temporada.
Eso es.
Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y más, y de la entrevista de Pellegrini a los compañeros de ABC, uh-huh, donde, bueno, hace una confesión larga. A mí me el titular que destaco es, le pregunto por Europa. Y dice, en Europa no podíamos pretender clasificarnos con un solo central.
Pero eso es problema de él. Eso fue problema de él por no escribir a Chadi Riad. Es decir, es cierto que todo arranca de la venta de Luis Felipe, que era necesaria para el club, y que el club no tenía, el equipo no tenía, pues ese cuarto central. Ese cuarto central era Chadi Riad, que al final fue el tercero. Pero ese futbolista no lo inscribió Pellegrini. Decidió inscribir a otro tipo de jugador, se le lesionó Bartra y ahí llegaron los problemas. Rafa, lo vamos a escuchar, esa entrevista con ABC de Sevilla, porque es bastante interesante lo que ha dicho Pellegrini.
Dos partidos quedan para completar el bombo, que mañana a esta hora, imagino que estaremos a punto de conocer el rival del Sevilla o ya lo conoceremos, porque será a partir de la 1 y estaremos contándoselo en directo, el rival del Sevilla para cuartos. Víctor, de los resultados de ayer, a mí me llama mucho la atención, vaya cómo está tu amigo Trigo, con ese Celta 1-3 al Valencia, y el 3-1 del rival del Sevilla, el Girona, que también sigue haciendo goles en la Copa del Rey. En Liga lleva la friolera de 46 goles a favor, y en la Copa lo vamos a mirar también ahora.
Hombre, en 25 minutos, media hora, ya iba 3-0.
O sea, que es que imagino, ese equipo sería muy complicado en el bombo, en cuarto. Yo tenía un mal sueño.
Suele pasar, Rafa y Víctor, que cuando se enfrentan en Liga, muchas veces hay emparejamientos en Copa iguales. O sea, que a ver qué ocurre.
Bueno, don Víctor no quiere hablar porque está centrado en lo que tiene que
no,
hacer.
No, estoy, no, no, es que estoy...
Está delante de la como los toreros antes de...
No. Primero, ¿no? Porque estaba esperando que terminarais de hablar para decir que es lo que es importante, que se ha clasificado por si hay algún despistado el Celta.
Sí.
La Real Sociedad y el Girona, el Celta que le metió 3 al Valencia. Y bueno, estaba ahí haciendo alguna que otra llamada para confirmar que los porteros están en condiciones para jugar el domingo, que Nilan ha hecho incluso partidillo en el día de hoy, que Nilan está bien.
Esa
y que
noticia.
Dimitrovic el otro día tuvo un problema lumbar, que se quedó bloqueado, pero bueno, que está bien. O sea, que en principio cuenta Quique Sánchez Flores, la noticia de esta hora del mediodía, con los dos porteros para el próximo domingo.
A la 1:20, ahí está esa noticia de Víctor Fernández. Bueno, pues como cada día hay que reiterar, recordar y situarse, porque si estás buscando un coche seminuevo, kilómetro cero, un coche que esos coches lo tiene Gabri Motor. Luego hay que decir, sí, sí, créetelo, y yo me lo creo, porque es que estás a un solo paso, cerquita, vamos, de conseguir el coche que estabas esperando, y te tienes que apuntar muy bien, aunque ya creo que lo sabes, este nombre, Gabri Motor, porque ahí, solo en Gabri Motor, vas a encontrar lo que tú estás buscando. Es la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, y ahora como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Escalera, todavía no conocemos nosotros la...
Hay que conocerla.
Y cuidado que don Gabriel Ruiz nos escucha todos los días, ¿eh?
Pues un abrazo muy grande para él.
Gabri Motor cuentan con más de 30 años, camino del 31 de experiencia. ¿Y dónde se puede encontrar, señores? Cerca, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor... Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones, claro que sí. Bueno, pues vamos a arrancar, ya estuvimos con el Betis a tope. Vamos a arrancar con el Sevilla hoy, que además recibe, como decíamos, viaja allí a Girona para enfrentarse al equipo de Michel. Un partido a cara de perro, porque si el Sevilla gana, hace bueno el que le ha metido en el bombo, y ya la sinergia de victorias, ilusiones y demás, pues llega, pero hay que cuidar. Ya las novedades las conocemos. Vamos con lo último ha sido el comunicado, don Víctor Fernández, de José María del Nido esta mañana, que ha aparecido convocando una nueva junta general de accionistas. Esto es como lo que hago yo. Yo he ido a Sagasta todos los jueves, voy o los miércoles, y le pido una combinación de todo lo que tiene bote. Si me toca, me toca.
No toco nada.
Bueno, y la junta es igual, a tenor de lo que estamos viendo. O sea, claro, cada junta que hay, cargada de ilusiones, cargada de todo, llega allí y te la tiran al suelo porque hay un documento, hay un tal ahí, que el juez, su señoría, y los criterios de los jueces y de los árbitros, que Dios te coja confesado, se puede repetir. Pero también puede ocurrir algo. Pero para que ustedes ejerzan de jueces, nuestros oyentes, vosotros, tú, él, aquello. Víctor, leemos si te parece... Como con esa voz que tú tienes...
No, yo no tengo... Bueno, a terciopelada.
Ponte en aterciopelada. Ponte en escena para leer un comunicado importante. Exactamente. Vamos con él.
Mira, bueno, lo leo rápidamente. La persistente falta de información de los ocupas. Los ocupas, así se dirige del Nido a los que mandan en el club, y de las familias Carrión, Alex y Jarro, que lo sustentan, me obligan a convocar una nueva junta general. Es el enunciado de este comunicado. Siendo consciente de la situación deportiva del Sevilla, que es crítica y que se me puede acusar de desestabilizar a la entidad, nada más lejos de la realidad si se proscribe la demagogia. Me considero en la obligación, como máximo accionista del Sevilla, de exigir la información económica que se me niega, para conocer si, como se me indica, está en riesgo la viabilidad económica de la sociedad. Aquí del Nido, bueno, pues de momento se justifica, ¿no? Y dice que para todos los que le digan desestabilizador, pues explica el motivo económico, de riesgo económico, por el que él se anima a pedir otra junta general de accionistas. Controlando más del 50% del capital social asistente a la junta general de accionistas y cerca de hacernos con el 51% de capital social total del club, nos vemos en la obligación de defender el patrimonio de la entidad, razón por la que no podemos estar de brazos cruzados. La única solución actual es cambiar a los gestores, que están provocando la ruina más absoluta. No tienen capacidad para gestionar un club de fútbol a la altura del Sevilla Fútbol Club, con un presupuesto de 250 millones de euros de gastos, cuarto del fútbol profesional español. Prueba que son unos auténticos ocupas es que en las últimas juntas no solo se ha reprobado la gestión social, sino que ni siquiera se han aprobado las cuentas anuales de la sociedad, sin que esto parezca importarle lo más mínimo, mientras sigan sentados en sus privilegiados, remunerados e ilegítimos sillones. Privilegiados, remunerados e ilegítimos sillones. Sí. He mantenido desde enero del pasado año reuniones con la familia Alej y Carrión, ojo a esto, vaticinando a ambos lo que iba a ocurrir por la deriva gestora desastrosa que se estaba haciendo, obteniendo siempre como respuesta cualquier cosa menos llevar a cabo el cambio necesario, y que entonces habría sido muchísimo menos traumático que el que se va a tener que hacer. Es decir, que del Nido viene a decir que ha hablado, todo lo comentas tú mucho, Rafa, en los programas, que he hablado con Ale y con Carrió para que cambien, digamos, el sentido del voto, y no lo han hecho. Y lo señala de esta forma. Ambas familias conocen de mi viva voz la situación, las previsiones desgraciadamente cumplidas, la deriva decadente de la sociedad y la necesariedad de un cambio radical en la gestión. Dice el refranero popular que cada palo aguante su vela, y se hace cada vez más necesario exponer, para que sea de conocimiento público de todos los recibistas, que son las familias, lo señala Carrión, Alex, Castro y Jarro, las que no solo sostienen el actual descontrol de gestión, sino que entre ellas se reparten en esa situación económica deportiva mucho más de 2 millones de euros de salarios por temporada. Y les mete un zambombazo donde más pasta, donde más les duele y donde más le cabrea al aficionado. Señala a las familias Carrión, Alex Castro y Guijarro de embolsarse 2 millones de euros de salarios por temporada. Pese a ser el máximo accionista del Sevilla, pese a mis reiterados requerimientos fehacientes para acceder a ello, pese a que la ley les obliga a informarme de todo lo que les solicite, no tengo acceso a nada de lo que ocurre en la entidad. Esto es el argumento que utiliza Del Nido sobre todo para justificar que hayan solicitado una junta, que es que no le cuentan absolutamente nada del
club. Que lo ignoran en todos los campos.
Sin ir más lejos, el pasado 13 de diciembre de 2023, mi único consejero solicitó información al Consejo de Administración sobre la desviación presupuestaria en el apartado ingresos por competiciones de esta temporada fruto de la eliminación en competición europea. Además, preguntó por las medidas que iba a adoptar el comité ejecutivo al respecto. No hemos obtenido ningún tipo de respuesta. El pasado 22 de diciembre también, mi único consejero, tal y cual, pidió información sobre el crédito que se está negociando de 107 millones de euros. No hemos recibido ningún tipo de respuesta. Le pregunto a todos los accionistas que apoyan al actual consejo, a algunos de ellos empresarios, ¿qué harían en sus respectivas empresas si tuvieran un consejo de administración que las gestionara y las llevara a una situación como en las que ha llevado al Sevilla por los actuales ocupas? ¿Dejarían que en sus empresas se intercambiaran los cargos el presidente y el vicepresidente primero después de tres malos ejercicios? Ante esta tesitura, en la que los ocupa, hipotecar el futuro de la entidad con esta solicitud de crédito, no sabemos si se ha firmado ya o no. Dice Del Nido que no sabe si se ha firmado o no ya ese crédito de 107 millones. No hemos obtenido respuesta sobre los últimos requerimientos. Me veo en la obligación de convocar Junta General de Accionistas para que por lo menos sean ese foro donde contesten a dichas cuestiones críticas para el devenir y el futuro de nuestra entidad. Habida cuenta de que poseo el 25% del capital social a título individual y de que represento en la Junta la mayoría de la capital social, entiendo que tengo la obligación de dar el paso que realizo y para ello voy a seguir luchando. Esto es lo, bueno, tira balas por todos lados, pero esto justifica para Del Nido la convocatoria de la Junta Extraordinaria. Él dice que necesita una información económica, como importante accionista que es, acerca de varios movimientos, no se la dan, y que la única forma de que se la den es acudir a la Junta.
Y critica además, visto, o se me ha pasado a mí o no, sí, te lo he escuchado, critica que los actuales no tienen nada aprobado en las juntas anteriores.
Sí, lo he leído, exactamente, lo ha leído, exactamente. Eso. Que no, bueno, habla cuando dice que ocupas, que por qué los llama ocupa, dice que son ocupas porque no tienen la mayoría accionarial y todos se lo echan para atrás, ¿no? Viene a decir en el comunicado. Bueno,
el comunicado, como tú has dicho al principio, tira con balas y bueno, el tema está en los juzgados, ¿no? Y después los aficionados cuando escuchan esto, no sé qué pensarán. Pero es que la situación es tan agónica que solamente el resultado como el último que metió al Sevilla en el bombo o que de la campanada en Girona, el problema sigue estando ahí. El problema de desgobierno, el problema de hacer las cosas mal, el problema de un rosario de la aurora de despropósito que el Sevilla este año ha colmado, pues eso está ahí, ¿no? Pero y cuando mira esta situación es dantesca, es de cine. O sea, la situación esta es de cine. Esta situación de juzgado, de jueces, de abogados, es una cosa increíble. Entonces, claro, cuando se camina así, pues el resultado es el que está teniendo el Sevilla. Menos mal que el otro día, pues mire usted, se metió en el bombo y a ver si ahora consigue, por ese bombo, meterse en Europa. Pero claro, cada partido estamos hablando de milagro, porque el otro día, el primer tiempo, decíamos, si ocurre el milagro, y ocurrió, ¿no? Que salió un chaval, del cual vamos a hablar ahora, que marcó dos goles, que es el hombre que está ahora mismo, pues, en la boca de todos los sevillistas. Pero es que la situación de un cero, donde era la estabilidad, donde era un ejemplo como empresa, los números, los fichajes, las ventas, los abonos, los títulos, el fútbol, espectáculos, las caras de futbolistas que venían, de entrenadores, a estar en esta situación lamentable, triste, surrealista, pues bueno, pues, y es que claro. Y ahora otro comunicado, otra intentona, y ahora mismo la creencia de todo el mundo, ¿cuál es? Pues mire usted que va a pasar lo de siempre, que va a llegar al juzgado, el juez le va a tirar otra vez atrás todo esto, pero, y esto sigue avanzando. Y claro, los propietarios dicen que no quieren ver a Del Nido, ni verlo. Y después resulta que Del Nido, con ese paquete de acciones que tiene y representa, no sabe cómo están las cuentas de una que es su empresa. Es que esto es una empresa. ¿Eso lo entienden ustedes, que son empresarios? Yo no soy empresario. Pero vamos, yo creo que esto es complicado de entender, ¿no? Víctor, es que más de lo mismo, pero
es que, bueno, es que
impotencia, es que esto es claro, impotencia para todos.
Es que todo cada parte dice una cosa, claro, y cada parte pues entiendo que pueda tener su razón. Del Nido dice que tiene casi el 51% y es verdad. Ahora sí, Ahora sí. A mí lo que no me vale lo cuando decía Del Nido, yo vengo anunciando, no, hombre, usted, no, vengo anunciando, no, Del Nido, cuando Del Nido decía esto es un desastre y estaba el Sevilla levantando una copa detrás de otra, pues no tenía ningún sentido. Pero yo...
Ahora tiene mucho sentido.
Claro, por eso algunos se ríen con las cosas que yo digo, ¿no? Algunos se ríen, ¿no? Y cuando yo digo esto es un desastre, pues claro, trincan mucho dinero, ¿no? Y se ríen, ¿no? Pero cuando esa broma...
Ha dicho 2 millones de euros.
En sueldo, sí.
Mucho más de 2 millones
mucho
de euros.
Más de 2 millones.
Cuando yo hablaba... ¿Te acuerdas aquella frase de 12 caballos blancos sí, alados? Sí. ¿Te acuerdas,
no? La primera que vino Del Nido aquí, donde está sentado Escalera. Sí. Ahí estaba sentado Del Nido, lo contó y ese día lo dijiste.
12 caballos blancos alados. Bueno, pues me refería a esto, ¿no? Me refería a que si seguían con esta gestión, absolutamente lamentable, pues la gestión de los dos últimos años... deportivamente es un desastre, ahora se ha abierto una ilusión en la Copa Rey, pero es un desastre, pues 12 caballos blancos alados. Y después, bueno, claro, si no le dan las cuentas, pues el pataleo Del Nido tiene justificación. También dice Del Nido algunas cosas, no entiendo que se repartan los cargos, claro, es que esto está firmado, es que el problema fundamental de esto es que
¿es
se llegó...
Firmó ese,
es que como, lo firmó, claro, ese, y el problema fundamental de esto es que Del Nido, una vez más, se ha precipitado, porque si Del Nido no se precipita, si Del Nido no entra en una guerra con su hijo con el tema este de las acciones absolutamente incomprensible, pues a día de hoy sería presidente del Sevilla. Claro, pues a día de hoy sería presidente del Sevilla. Claro, lo que no puede ser es que Del Nido entienda que las cosas son como él quiere, cuando él quiere donde él quiere.
Pregunta que, claro, que se hace mucho sevillista, no sé si tú la puedes contestar, Víctor. ¿Qué número de acciones representa José María Del Nido Carrasco? 100 y pico, ¿no?
¿Él propias?
Sí.
Creo que tiene muy pocas, creo que tiene 100 y pico, sí. Sí, 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 pero claro, pues eso está ya dado en clase. Él ahora mismo claro, lo que tiene, lo que le imposibilita es el pacto de las minorías que imposibilita a Del Nido echar para atrás los miembros del actual consejo.
¿Que ese comunicado tiene muchas razones Del Nido? Claro que sí. Pero hay un antes, que fue la firma de ese convenio, de ese tratado, de ese acuerdo, que está volviendo loco al sevillismo en general, y especialmente a Del Nido, que va con su equipo de abogados a ver a su señoría y lo echan para atrás. Es como si tú tienes el pasaporte cumplido, quieres entrar en Punta Cana, República Dominicana, ¿no? Y te dicen que no, te tienes que volver, y te has gastado el dinero en el avión. Pues esto es una cosa parecida. Pero también hay un refrán que dice, tanto va el canto a la fuente hasta que se rompe. No sé qué va a pasar, porque yo ante un juez no tengo ni idea. Así que esperaremos y se lo contaremos, que es lo que siempre decimos. Y mientras tanto, el equipo que no pierda comba y que siga ganando, trata de ganar. Más cosas, Víctor Fernández. En la presentación.
Una situación complicada, Rafa.
Sí, muy complicada. Esto es que esto tiene una bocanada, como si te tomas el pastillón ese que hay para la garganta, una bocanada de aire fresco, que ha sido claro, lo del bombo de mañana, pero la situación que es económica. Institucional, deportiva, es que el tema tiene. Hablando ya de lo deportivo, ¿qué dijo el director deportivo actual
en la
presentación de Aníbal ayer?
Vamos a repasar lo más interesante, porque muchas veces no. Pues estos temas que claro, fíjense, ¿no? Pendiente del sorteo de mañana, lo que se está jugando en la Liga, bueno, pues hará otra junta extraordinaria, pues otro lío. La incorporación de Aníbal Mebri, este futbolista no tiene nada que ver con Sambo
Aníbal Barca,
y con Agumé. Este jugador es un jugador más contrastado, un jugador que es verdad que se ha quedado ahí un poquito, pero un jugador muy joven. Y que quiere dar un paso adelante, y este jugador ahí creo que en esta operación Víctor Horta ha estado muy acertado.
Que tú has estado dándole un toquecito más al comunicado. Pensando eso bien, Víctor, y te sitúa tú en el papel de Del Nido, es para enloquecer. Esta situación es de locura, es de un estado de locura. La ley de sociedad anónima deportiva, empresas que se mueve por el coste de las acciones, del dinero, donde hay mucha gente que están ganando dinero en el Sevilla, que no se quieren mover ahí para nada, lo reiteramos siempre, el presidente que gana una pasta y que los números no funcionan y no se va nadie, aquí en España no se va nadie de un sillón, y del nido estancado, bloqueado. Es una situación complicada, pero...
Ya, pero yo aquí como yo no... Como aquí cada uno va a su película, yo aquí intento, como siempre, estar en medio, escuchar a uno, escuchar a otro...
Que son creo que tenemos que hacer nosotros.
A veces uno tiene la razón, pero con respecto a eso, esto no lo digo yo. Esto lo ha dicho el actual presidente del Sevilla, del Nido Junior. Mi padre firmó un pacto por la mañana y por la tarde quería que lo rompiera. Es decir... Es que es preso de las cosas que
lo que pasa firmado, ¿no? Lo que pasa es que del Nido padre no ha dicho todas las cosas que ha dicho. Un día dijo una cosa que estuvo muy feo, que ofendió en la junta al hijo, le dijo que era tal. Eso estuvo fuera de lugar. Pero del Nido también tendrá el historial de lo que su hijo ha estado haciendo y ha hecho para estar en ese cargo, ¿no? Dentro de ese comunicado.
Y su hijo ha hablado de unos mail también.
Eso es.
Que yo no quiero...
El tema es muy complicado para meterse en terreno que nosotros no nos vamos a meter.
Exactamente.
Nosotros somos notarios, claro, de la noticia, no juez. Y entonces para eso están los jueces. ¿Por qué? Porque al final nosotros aparecemos tirados en una cuneta.
¿En una cuneta? Claro,
eso, textualmente, en una cuneta. Más de una vez me he levantado yo de una cuneta, ¿eh? De una vez. Y me he levantado y he seguido caminando. Pero más de una vez.
Cuidado. Exactamente.
Criticamos mucho la política y los políticos, pero aquí en este mercado de clean, clean, caja y don dinero, cuidado, ¿eh? Y poderío. Y yo soy fulanito de tal, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que los tontos de la película, son los que contamos lo que podemos contar, lo que sabemos. Porque claro, nosotros no estamos en los despachos, ni vemos a los abogados que dicen que son los que mandan en Sevilla, ni a los psicólogos que son los que mandan en Sevilla, ni al personaje que también está ahí. Un personaje que está ahí entre bambalinas y que al parecer tiene mucho poder y es el que le comenta al presidente lo que hay que hacer. O sea que aquí está mandando todo el mundo menos el que tiene que mandar. Y por eso está el Sevilla como está. O sea que es una película tan negra que está el Sevilla como está. O sea que es una película tan negra que cada uno tome su parte, cada uno coja. Aficionados y demás. Estaremos atentos simplemente a lo que pase en el juzgado. Retomamos lo que decía antes, Víctor, en la presentación de este futbolista, de Aníbal.
Sí, no, te decía que creo que aquí ha estado acertado a Víctor Horta, que ha sido capaz de convencer a este jugador, que tenía otras posibilidades, un jugador interesante, un jugador que, el Manchester lo ha dejado salir, pero la opción de compra ronda los 18 millones de euros, ¿eh? Sí. Es decir, que este jugador
decía
no...
Decía tu amigo el otro día, entre 17 y 20.
Bueno, entre 17 y 20.
¿Cómo se llama 18, 18. Nuestro compañero internacional Reyes, ¿no? ¿Cómo era?
Millán. Bueno, el caso es que viene, que está para jugar y así hablaba de Víctor Horta, del seguimiento que le lleva haciendo a Aníbal desde hace tiempo.
Bueno, él se ha descrito muy bien como jugador, lo conozco hace un montón de tiempo. Obviamente el periplo mío en Inglaterra y de mi dirección deportiva hacen que al futbolista lo viéramos prácticamente desde que jugaba en el sub-18 del Man United. Yo le recuerdo ver incluso un día en St. George Park jugando con Inglaterra, con Francia sub-16. O sea, es jugador que conocemos mucho su trayectoria, que ha ido creciendo, que madurativamente ha sabido llevar los procesos. Es un jugador que con 16 años pagan 10 millones de euros, que no sé cuántos podrán estar a ese nivel. Yo creo que es incluso un récord mundial y bueno, obviamente tenemos una opción de compra de un valor acordado entre el Manchester United y el Sevilla, y como tú dices, eso siempre te asegura que si el jugador rinde, poder intentar hacer un esfuerzo de comprarlo, sin ninguna duda.
Jugador caro, jugador de 18 millones de euros. Vamos a ver, porque este jugador se tiene que meter ya en la dinámica. Ya lleva dos entrenamientos, yo creo que va a ir convocado el próximo domingo. La temporada se la juega el Sevilla en este mes y es un jugador más. El otro día sumo a Gumé, que jugó un ratito, hay que verlo más, pero jugó un ratito y jugó a este Aníbal McBree, que tiene mejor pinta, que otras cosas que han venido. Con respecto a Isaac Romero, la rueda de prensa ayer de Víctor Horta me pareció bastante correcta. bastante correcta. Creo que está, creo que ha dejado
lleva un
poco
par de ellas ya, sí, ¿eh?
Sí, creo que ha dejado un poco la escenografía y la he visto bastante, bastante correcta. De hecho, creo además que lo que está haciendo con las dificultades que tiene el club, dificultades económicas, convencer a jugadores para que vengan al filial, pues es interesante. Otra cosa es que qué pasa con el primer equipo, ¿no? Por ejemplo, ha habido un error, ¿no? Aquí sí que no estoy de acuerdo con el director deportivo, que les pone sus razones con respecto a Isaac Romero.
Tomamos una decisión conjunta, presidente, director deportivo y entrenador. Fueron cuestión de 8 días, que había muchas circunstancias. También había que explicar a los jugadores que llegan que era tener ficha del Sevilla Atlético y tomar esa decisión. Nos habremos equivocado, acertado, pero lo intentamos hacer en el momento adecuado. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué hubiera pasado si Isaac hubiera tenido licencia de el primer partido, que de hecho creo que se ha perdido uno, sí. Entonces nunca sabremos qué hubiera pasado, pero bueno, fue una decisión que se tomó y ahora hay que asumir las consecuencias, y a partir de ahora también otra que se ha tomado, que ha sido la valentía de darle la licencia, que también se ha tomado, porque digo yo que también el vaso se puede ver medio lleno, no medio vacío.
Hombre, yo en esta última parte no estoy nada de acuerdo con el director deportivo. Esto no ha sido un acto de valentía. Esto ha sido que han buscado un delantero hasta debajo de las piedras y no lo han encontrado. Claro. No lo han encontrado y después de la presión mediática, después de los últimos ridículos y de las actuaciones de Rafa Mir, pues ya se han visto obligados a subir al chaval que los ha puesto con la cara colorada, ¿no? A todos, ¿no? Ahora, que el Sevilla ha necesitado otro delantero, por supuesto, y después...
Espérate un momentito, ahí, Víctor, porque vamos a quedarnos con Romero, con Isaac Romero, porque hay un scouting, que no sé si ahora mismo está en el Sevilla o no, que yo me comento mucho con él desde hace mucho tiempo, está en Barbate, y fue el descubridor de Brian, de Pejiño, de Isaac, Ballestero, Antonio Miranda, en fin, un largo etcétera. Xavi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué pasa, Rafa?
Mira, tengo yo una antigua cable, como dice Víctor Fernández y yo decimos de los antiguos, sí. Donde ya tú hablabas de este futbolista, ya de tú sí. Ya decías, ponías la edad, el peso, a ver, está aquí, dice, mira, nació el 18 del 5 del 2000, pesa 74 kilos, 1,80 m, Isaac Romero. Primer equipo delantero, del Antoniano, de Lebrija, zurdo y fuerte, no rehúye la pelota. Y hace un informe de él diciendo, ¿eso qué fecha era cuando tú ya proponías a este futbolista para Sevilla?
Era 2019, pero es curioso este caso porque este chaval estuvo ya con nosotros en cantera. ¿Sí? En el 2008 ya pisó la Ciudad Deportiva porque yo no estaba en esa época en el Sevilla... No lo sabía. Yo entré en el Sevilla en 2016, si no me equivoco, por ahí. Y bueno, me atrevió un compañero, un jugador mío, pues me dice, tío, tienes que venir a ver a este chico del Antoniano, que tal, se sale, qué tal. Bueno, y fue en el 2019, exactamente.
Uh-huh. ¿Y ha tardado mucho en debutar?
2018.
Ha tardado mucho en debutar para el Sevilla sin gol. Nesiri con Marruecos, Mir sin hacerle un gol ni al arcoíris. Y finalmente, pues ahí Víctor tiene razón. Es que no había otra cosa y tenían que llamar al chaval, que por fin dijeron, llámalo. Hace 2 goles y en su debut ya demuestra cosas importantes. Cae en banda, busca el espacio, coge la espalda. ¿Cómo es este futbolista y hasta dónde cabe... ver el crecimiento que él tiene todavía?
Bueno, a mí, ya te digo, yo quizá ya en el tramo final de su captación pues se dedicaría a otro compañero. Yo, ya te digo, fui por una llamada de un conocido de los dos, amigo íntimo de él y conocido, muy conocido mío, que sé que tiene bueno y buen futbolista, y cuando lo vi pues me llamó la atención eso, el más joven del equipo, con 19 años, y era un constante despliegue físico, una barbaridad. Yo a mí me deslumbró, incluso no marcó en los 2 partidos que lo vi, 3 partidos con el que ya tuve que llamar a Agustín y a Marco, que por cierto siempre que he llamado me han atendido y me han, bueno, la verdad que todos los que la información pues han entrado, ¿no? Han entrado en el Sevilla, gracias a Dios. Y bueno, fui a verlo y ya te digo, no marcó ni un gol. Los dos primeros partidos, que fue con la Roteña, para el campo embarrado, después fue con el Castilleja en casa, tampoco marcó, pero le vi cosas, de esas cosas que te ponen los vellos de punta, como me pasó con Pejiño en su tiempo. Y me digo, bueno, este chaval, y ya el partido contra el Rota sí marcó gol, pero que no fue el gol al final, sino sí el despliegue físico, el incansable trabajo de presión, recuperación que hace este chaval, porque es solidario al máximo. Es, y después, bueno, vertical, como el solo, a mí me encantaba esa caída, como tú dices, a la espalda de la defensa, lee muy bien el desmarque, el pase, el timing lo tiene controlado. Y bueno, pues yo que te digo, yo ojalá que llegue muy lejos, la verdad que la cabeza...
Un día vamos a hablar largo y tendido sobre la cantera, esa cantera que ha dado, que tanto y tan abandonada está en los últimos tiempos, que si nadie quiere mirar la cantera de Utrera con lo que eso ha dado...
Una lástima.
Y mira por dónde hay un futbolista que ha revuelto todo... Te llamo otro día, pero enhorabuena por esa visión que tuviste... Y por esa noticia, ¿no?
Gracias, o sea, nada.
Así que muchas gracias y enhorabuena por la parte que te corresponde.
Gracias, Rafael, gracias.
Bueno, pues vamos a recuperar unos instantes sonidos de Pellegrini. Estamos ya muy tarde, 1:47. Víctor, ¿qué más del Sevilla? Que hoy estamos en edición larga con lo de Del Nido, Víctor Horta, el mercado de invierno. ¿Qué apunte más tiene por ahí?
Bueno, pendiente de la posibilidad de que venga un delantero, que creo que es el objetivo. El problema es que no sale nadie y que hay dificultades para que salgan los jugadores, porque los que quieren salir tipo Rafa Mir, Januzaj, tienen contrato y aquí nadie, ni hay oferta, ni nadie va a rescindir sus contratos. Entonces la opción creo que está buscando Víctor Horta es otro chaval joven que también lo vuelva a convencer para ponerle ficha del filial, pero que la idea es reforzar la delantera para rematar este mercado de invierno.
Muy bien, pues lo siguiente del Sevilla es mañana a esta hora en este programa. Escuchen el rival, conoceremos al rival del Sevilla en cuartos de la Copa del Rey y mirando a Gerona, ahí que ganó 3-1, que estará en el bombo, ojalá que no le toque también la Copa, y a ver qué es lo que pasa, si se toca la campana, dice al son de la campana, si no cae hoy, cae mañana, escalera, eso lo decía Domingo Pérez, un amigo mío, siempre lo decía eso él. Bueno, Carrillo, 1:48, mucho trabajo para Víctor, vamos ahora con esa entrevista a don Manuel Pellegrini y cómo está el Betis, la última hora, porque el Betis, no olvidemos que recibe a un equipo, el Barcelona, que viene roto, cabreado, en guerra, con un entrenador que la espada la tiene en el cuello. Dicen que Rafa Márquez podría ser el sustituto, yo qué sé. Si el Barcelona es mejor cogerlo como está o cuando juega B, ahora te lo contamos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya, ¿te vienes?
9 minutos para las 2 de la tarde, el domingo, 6:30, Betis-Barcelona, con una nómina de bajas impresionante en el Betis y con unas reflexiones de Pellegrini, la entrevista con los compañeros de ABC Escalera, que vamos a resumir.
Sí, que vamos a escuchar, porque hablábamos antes de que se han quedado fuera de Europa porque tenían solo un central y que decíamos, eso tenía culpa al entrenador, parte, ¿no? Claro. La responsabilidad del entrenador. Y estas palabras en ABC de Sevilla del técnico, que son bastante clarividentes.
Por supuesto, porque a ver, yo creo que uno en Europa este año no podía pretender clasificando juega con un central, ¿entiendes? Entonces, si tu ambición es clasificar, estás equivocado de base. Ahora, que lo puedes intentar, sí, y que lo intentamos, y hasta el quinto partido lo habíamos merecido, habíamos puntero del grupo y nos caímos aquí en casa en un muy buen partido, como dije, duele mucho más, ¿entiendes? Y el hincha, por supuesto, que no está en ese, el hincha quiere ganar y ve que el equipo puede haber ganado, entonces queda amargado. Pero yo creo que también hemos sentido un respaldo de ellos muy fuerte durante todos estos años. Tampoco el hincha es tonto, sabe la realidad de lo que está pasando. Y yo lo he dicho muchas veces, me saco sombrero delante de este grupo de jugadores por lo que ha podido rendir estos 4 años.
Ahí le resta importancia y, bueno, habla de un solo central, que es cierto, que eso es una realidad que ha existido, pero repetimos que no inscribió a Chadi Riad cuando prácticamente todo el mundo veía que se quedaba sin efectivos en la zaga, ¿no? Habla de fichajes, de la posibilidad de ir al mercado.
En el mercado estamos siempre, pero no estamos nunca. ¿Sí? O sea, son dos cosas. Yo creo que otro mérito importante, ¿no es cierto?, de este grupo ha sido que durante 4 años, ¿no es cierto?, prácticamente no han venido jugadores. ¿Sí? Llegaron jugadores libres, ¿no es cierto?, que han aportado muchísimo. El caso de Claudio Bravo, el caso de Martín Montoya, los primeros años con Antonio Gordón, ¿no es cierto?, llegó Zabalí, llegaron muchos jugadores libres. Después, en el segundo año, se invirtió creo que 9 millones, el otro año se invirtió 8 millones y este año 7 millones. ¿Sí? Y creo que se ha vendido por 70. Entonces, ese mismo salida de jugadores impide mucho cuando hay una situación económica tan difícil de poder traer jugadores mejores de los que tiene, porque traer un nombre es más fácil. Por eso que el ingenio de la directiva con los directores deportivos creo que ha sido importante en estos años de poder buscar jugadores que puedan ser un aporte. Pero es difícil, ¿no es cierto?, poder ir a un mercado a competir con equipos, ¿cierto?, que digo que presupuestariamente son más importantes que tú y que tienen mayor dinero. Así que la verdad es que yo la parte de refuerzo tengo poca expectativa de que pueda venir alguien importante.
Tiene poca expectativa el entrenador,
ninguna.
De refuerzo y de que, porque él ha hablado siempre no de fichajes, sino de refuerzos, que de verdad refuercen a la plantilla. Y de esa situación económica que hablaba el entrenador, continúa hablando, es bastante interesante.
Porque cuando llegué al club, claro, nadie me dijo que el club estaba en una situación económica tan mala. Yo dije, yo sabía que se habían gastado 100 millones, y dije, a lo mejor no se van a gastar 100, pero se podrán gastar 30, 40. Y bueno, estaba esa realidad que hemos, creo, sabido sobreponernos a eso, ¿cierto? De la unión que hay, la parte directiva, técnico, jugadores. Creo que el gran mérito de estos 4 años ha sido justamente a veces sobrepuesto a esa realidad, el haber ido a un margen, a un mercado de jugadores libres prácticamente, porque de pases es muy difícil comprar. Ha sido el gran mérito de estos cuatro años. Espero que al futuro, ¿no es cierto?, tratar de ingeniarlo, ojalá que el club solucione rápido su parte económica, porque también nosotros creamos mucha ambición, la expectativa de la gente también va creciendo, ¿eh? Y esa expectativa, yo siento que hay una responsabilidad con una hinchada tan masiva como la del Betis, tan pasional, que apoya tanto el equipo, con 55.000 personas, es hinchado un equipo grande. Y ojalá que se pueda dar un paso adelante en el sentido de poder achicar las distancias con los equipos que están por arriba nuestro, que tienen una diferencia económica muy alta.
Y he dicho, con la firma de don Manuel Pellegrini, es que lo que ha dicho es verdad. Yo pongo como ejemplo el Barcelona. Barcelona llega un momento que no puede continuar, que no tiene futbolistas, y se inventa las palancas, sí, para fichar a futbolistas y generar ilusiones y buscar cosas. Es que el Betis, que ha estado secuestrado durante mucho tiempo, cuando se va a la Opera, el Betis queda secuestrado con el administrador, que viene lo más grande del mundo. Todo el mundo iba a la federación, se ponía el escudito, pero el Betis era de pena. Y los béticos sufrieron mucho. Llega el proyecto Aro, a ilusión, tal, y ese proyecto no se puede parar ahora, porque claro, la noticia, con urbanismo está la noticia para hacer el estadio, sí, pero la gente quiere ver un estadio con un equipo que compita, que tenga buenos futbolistas, que gane títulos, que gane, que se meta en la Copa de la Champions, en la Europa League, y, en fin, y claro, si esto no hay dinero porque hay que esperar, porque no se vende, pues entonces el milagro, todos los días a rezar y a ver si don Manuel inventa algo para que el equipo vaya ganando. Entonces claro, ahí está su respuesta, diciendo, espero que alguna vez, virgencita, haya dinerito para fichar. Es que un equipo de fútbol no puede subsistir, caminar. Entonces, claro, decir eso, o me voy al milagro, me voy a Portugal, a Lourdes, o me transito en la décima plaza, undécima. Es que es una situación complicada,
¿eh? Ahí también con esas palabras se da importancia al entrenador por lo que está haciendo, porque es una realidad, es el principal responsable de la situación deportiva del equipo, y lo seguimos comentando, ¿no? Y también lleva razón en que la situación económica pues no puede acudir al mercado con ciertas garantías para reforzar el equipo, ¿no? Y siempre que se le pregunta, siempre responde con esta claridad al entrenador.
Fútbol moderno, las lesiones son parte de la temporada. Se juega tal cantidad de partidos con tan poca diferencia entre un partido, sobre todo teniendo el caso del Betis la posibilidad de jugar en estos 3 años 3 competiciones al mismo tiempo. Entonces, por supuesto que eso lleva más lesiones que a los equipos que juegan menos. Así que esa parte, ya sea de las lesiones este año, de las expulsiones en el año anterior, de las no inscripciones, yo creo que ha sido gran mérito de este grupo de sustraerse de todos esos problemas, ¿cierto?, para poder tratar
sufrir y suerte y trabajo. Pero hace falta renovación, hace falta futbolistas de calidad y hace falta dinero. ¿Cómo se hace? Pues mire usted, ingeniería financiera, y mucho trabajo en el terreno de juego, que eso imagino que lo están haciendo. Y resultado. Bueno, pues vamos a recordar, Víctor Fernández, en el Sevilla, que mañana hay que estar atento a la 1 para conocer el rival del Sevilla, las novedades de cara al choque contra el Gerona, el Girona. Ya lo has comentado tú. ¿Algo más que recordar de todo lo que hemos comentado del Sevilla?
Nada, eso, que hoy se termina de jugar los octavos de final de la Copa del Rey, que mañana a la 1 es el sorteo, esa ventana muy ilusionante que se le ha abierto al Sevilla. Se van a sortear y los cuartos se juegan la semana que viene, y el domingo juega el Sevilla en Girona. Parece, por las informaciones que tenemos, que Nilan y Dimitrovic están para jugar. Incluso Nilan podría regresar. Hoy ha estado entrenando con cierta normalidad. Vamos a ver, y pendientes del mercado, porque yo creo que en la última semana va a haber alguna novedad. La intención del Sevilla es fichar un delantero.
¿Y en el Betis, Escalera, algo más?
Pendientes de Fekir, que no ha tenido ningún tipo de problema, que mañana va a volver a entrenar con el grupo y preparando el encuentro ante el FC Barcelona, que decía antes que quizá pueda ser el último partido de Guardado, o quizá ni eso, ¿no? Porque ya se está despidiendo de todo.
Sevilla contra Cataluña, Gerona y Barcelona. Barcelona y Gerona, Betis y Sevilla. A ver qué es lo que pasa en esos choques. Segundos para conocer las noticias de España y del mundo. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Con Carrillo Albornoz. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una constante que la humanidad se empeñe en caminar sobre la cuerda floja. Solo así se entiende el momento que vivimos, en el que, por un lado, sigue la guerra de Ucrania, por otro, continúa la ofensiva israelí sobre Gaza, por otro, una coalición naval bombardea posiciones rebeldes en Yemen, y a esto sumamos desde esta misma semana también cómo Irán y Pakistán coquetean con la guerra intercambiando misiles. La pregunta es, ¿por qué ahora se destapa la caja de Pandora? No hay una respuesta que sirva para todo, porque los motivos son muy diferentes, aunque en el fondo, en un mundo globalizado, haya muchos puntos de conexión. Por si no estuviera ya caliente Oriente Medio, con Israel, Gaza y de refilón el Líbano, ahora Irán y Pakistán.